Daniel Ortega busca el cinquè mandat presidencial a Nicaragua. Segons les Nacions Unides, entre el 2018 i el 2020, més de 100.000 nicaragüencs van fugir per les violacions de drets humans, que han portat 7 candidats a la presidència a la presó. Molts acusen l'antic guerriller d'haver-se tornat un nou Somoza, però per Ortega és la defensa de la pàtria davant dels traïdors. Benvinguts al Mapa Mundi.
Mapa Mundi, el podcast per saber què passa al món. Amb Quim Olivares.
Luego de 15 años de lucha en la montaña, el Frente Sandinista de Liberación Nacional se lanza en 1977 a las calles de la capital de Nicaragua, Managua, con el objeto de acabar con la dictadura de Anastasio Somoza de Baile. Somoza de Baile era el último al mando dentro de la dinastía familiar que ocupaba el poder desde hacía casi medio siglo. El Frente Sandinista de Liberación Nacional es una organización política de izquierda revolucionaria.
Aquest Frente Sandinista de Liberación Nacional era una icona de les esquerres dels anys 70. Per què?
Perquè era un moment de guerra freda amb moltes dictadures a Amèrica Llatina i de cop una guerrilla que estava lluitant contra una dictadura tan sanguinària com la de Somoza, de cop se'n va sortir.
Ana Cortades, periodista, corresponsal de Catalunya Ràdio a Nicaragua del 1989 al 1993.
I era com un ideal. Si ells se'n surten, altres països també se'n poden sortir. Jo crec que això va passar sobretot entre les esquerres europees i probablement entre les esquerres llatinoamericanes. Es va convertir en un símbol del que es podia aconseguir en un moment de dictadures molt, molt dures. Es va convertir en un escenari de la Guerra Freda per diverses raons, una de les quals era Cuba, que estava molt a prop. I de cop es va fer com un espai geogràfic molt més important del que era per tamany, per tot, per situació, per tot. Però s'hi va convertir perquè de cop era, si tots aquests acaben en mans comunistes de l'època, això serà un escenari que pot posar en perill tot un territori.
Estamos preparados para vencer. Nada nos detendrá. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva! ¡Viva Fuerza Democrática Nicaragüense!
I si parlem de la Guerra Freda, entra en acció la Contra. Qui era? La Contra què era?
La Contra era un exèrcit irregular, finançat irregularment per Estats Units en molts dels seus moments, que lluitava contra la victòria dels sandinistes en el 79. Realment, l'existència de la Contra va posar molt contra les cordes el govern sandinista.
Si deixem de parlar de guerres i parlem d'ideologia, què pretenien els sandinistes en qüestions com ara la sanitat o l'ensenyament? Era el comunisme, en definitiva?
No, els sandinistes no van pretendre mai el comunisme, si l'entenem a la manera, per exemple, com es pot entendre Cuba. Nicaragua mai va ser això. Segurament l'ensenyament és el gran símbol dels primers anys del sandinisme. Els sandinistes es van trobar en un país que tenia, es diu, es donen xifres d'un 50% d'analfabetisme, altíssim, el més alt, diuen les estadístiques, el més alt d'Amèrica Llatina. I això impedia qualsevol cosa. El primer que va fer, i això va ser un èxit, i gran part de la popularitat del govern sandinista dintre i fora del país va anar per aquí, va fer una campanya d'alfabetització que va durar un any o potser mesos, que les xifres diuen va aconseguir passar d'un 50% d'analfabetisme a un 13%. Realment l'ensenyament va ser com la gran pedra de toc en els primers temps del govern sandinista.
Evidentment, i a l'any 1990, quan hi ha les primeres eleccions generals supervisades amb observadors internacionals, tu, de fet, Anna, ja ets a Nicaragua com a corresponsal de Catalunya Ràdio. Aquelles eleccions les va guanyar Violeta Barrios de Chamorro, que era la candidata antisandinista de la Unió Nacional Opositora.
Hemos logrado la primera elección democrática en la historia de este país. Confieso que me siento muy emocionada en este momento tan importante para Nicaragua.
S'esperava realment la derrota sandinista i la victòria de la centredreta?
S'esperava. Doncs depèn de qui parlis. Yeah. La veritat és que els periodistes que estàvem a Nicaragua en allà pocs van preveure que Violeta Chamorro guanyés les eleccions.
I els va costar als sandinistes acceptar el mandat de les urnes, és a dir, la seva derrota?
No. No els va costar. Això és el gran mèrit que se'ls dona als sandinistes. No els va costar en el sentit que van reconèixer la derrota No van ser dies i a veure ens ho pensem, no, no va ser així.
Quiero expresarle a todos los nicaragüenses y a los pueblos del mundo que el presidente de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua va a respetar y a acatar el mandato popular.
I molt aviat es va fer la transmissió de poder i es va fer d'una manera exemplar. Un dels grans elements de la derrota dels sandinistes en el 90 va ser la guerra. El servei militar era obligatori i les famílies veien com els nanos de 17-18 anys s'anaven a la guerra i es morien. Es parla d'uns 40.000 morts, són molts morts. I la gent va dir prou. Què va passar amb el país? El país va entrar en una òrbita neoliberal o liberal, o no sé com dir-li, i aquí es van fer grans devaluacions de la moneda, les coses es van a pujar, jo recordo pujades d'electricitat brutals, brutals. La gent, quan cobrava, comprava grans quantitats de frijoles, d'arròs, perquè sabien que si anaven l'endemà això seria més car i més car i més car. I cada vegada t'anaves a comprar i et deia, la botiguera deia, és un litre de llet, i la botiguera et deia, avui val això al vol?
En l'època en què tu eres a Nicaragua, Anna, es podia preveure que Daniel Ortega tenia l'ambició d'acabar sent l'home fort de Nicaragua?
Formulat així, probablement sí. Ara, que duraria tants anys i que seria en la manera que està sent ara, ni molt menys.
És a dir, que tens la sensació una mica des de la distància que Daniel Ortega ha acabat copiant els mètodes contra els quals va lluitar el Frente Sandinista als anys 70?
Des de la distància, amb tota la cautela i només amb el que m'arriba, sí, clar, sortia a reprimir una manifestació amb armes de foc, posar a la presó els seus contrincants en unes eleccions. De fet, els seus col·legues han marxat. Té el seu vicepresident Sergio Ramírez a l'exili.
Precisament Sergio Ramírez, l'escriptor nicaragüenc, Premi Cervantes 2017, inaugurava des de l'exili a Costa Rica l'Assemblea General de la Societat Interamericana de Premsa amb aquestes paraules.
En Nicaragua, la història té un mecanisme vicioso que la hace repetirse. És una anomalia fatal que aún no se corrige. Una dictadura provoca una revolució para derrocar un dictador y esa revolució crea un nuevo dictador que a su vez inicia un nuevo ciclo de opresión. Somoza engendra a Ortega.
¿Está de acuerdo con estas palabras?
Sí, estoy de acuerdo totalmente. Ha sido una historia muy triste, la de Nicaragua.
Yoconda Belli, poeta i novel·lista nicaragüenca, va ser 3 anys a l'exili sota la dictadura de Somoza i ara torna a estar exiliada.
Y no hemos podido salir de ese círculo vicioso, desafortunadamente.
La Fiscalía de Nicaragua, de hecho, acusó a Sergio Ramírez de incitación al odio y de lavado de dinero. ¿Al régimen de Ortega le incomoda especialmente las voces críticas de aquellas personalidades que fueron sus aliados y sirvieron con él?
Muchos de los que salimos del Frente Sandinista en los 90, en el principio de los 90, luego de la derrota electoral, nos hemos convertido para él pues, en enemigos acérrimos.
¿Por qué salió usted del Partido Sandinista?
Por la misma razón que Sergio y que un gran grupo de compañeros. Lo que pasa es que cuando se dan la derrota electoral del 90, Ortega quiere quedarse con el poder dentro del Frente Sandinista y empieza a hacer una campaña de desprestigio contra todos nosotros porque queríamos variar la política del Frente Sandinista, queríamos una política más constructiva con relación al gobierno que siguió de Violeta Chamorro. Ya no queríamos más violencia ni guerra, y él no estaba de acuerdo y logró crear un ambiente de hostilidad alrededor nuestro y acusarnos a todos de estar jugando el juego del imperio, de habernos derechizado. Finalmente tuvimos que marcharnos del partido.
Uno de sus poemas recientes se titula No tengo dónde vivir. ¿Por qué ha tenido que buscar el exilio otra vez y cómo afronta esta vez la vida lejos de su país?
Había salido de Nicaragua en mayo y en junio empezaron a haber todos estos arrestos. Y como yo soy una de las personas más críticas, pues que he estado escribiendo constantemente, denunciando lo que está pasando en Twitter, en todas mis redes sociales, me aconsejaron que no volviera. Yo sé que hay una lista de personas y en esa lista estoy yo. Y entonces yo decidí no volver. ¿Y cómo lo afronto? Lo afronto con mucho Es un desgarramiento terrible, pues por nunca pensé en mi vida volver a tener que vivir un exilio.
Algunos de sus poemas que escribió contra la dictadura de Somoza son aplicables a Ortega. De hecho, he leído el titulado Huelga, que publicó en 1978, y que en su parte final dice: una huelga de ojos, de manos y de besos. Una huelga donde respirar no se ha permitido. Una huelga donde nazca el silencio para oír los pasos del tirano que se marcha. ¿Se le pasó por la cabeza cuando escribió este poema contra Somoza que lo acabaría dedicando a Ortega?
Jamás, jamás. Nunca me hubiera imaginado. A mí, tengo que decir que a mí Daniel Ortega siempre me pareció un personaje extraño. Nunca lo acepté, no tuve mucha relación con él ni antes ni después de la revolución. Yo estaba en otra de las facciones, porque el Frente Sandinista se había dividido en tres facciones. Yo trabajé con su hermano, con Humberto, pero a Daniel Ortega lo conocí muy poco, y cuando lo conocí me pareció una persona bastante mediocre.
¿Y cómo fue que una persona mediocre alcanzó la cima del partido?
Precisamente porque era mediocre. Había los otros compañeros, eran nueve. Yo creo que había muchos otros que tenían un ego grande, que eran más destacados. Y entre ellos creo que llegaron a una solución de buscar uno de los que hiciera menos sombra a los demás para poder tener una situación más tranquila. Y ahí fue que surgió Daniel Ortega. De esas ironías de la historia, ¿no?
Entonces aquí no estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando candidatos. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra la vida de los ciudadanos, al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado.
¿Qué le parecen estas palabras de Ortega?
Ellos han creado una narrativa absolutamente mentirosa de lo que pasó en Nicaragua el 18 de abril. Que fue una rebelión espontánea de la población contra el abuso de poder, contra la crueldad con que atacaron una manifestación de protesta de los estudiantes. Que en pocos días causó varios muertos que fueron asesinados por francotiradores. Y el pueblo entero se alzó contra eso y volvió a montar barricadas, volvió a cerrar caminos. Se hizo una especie de insurrección tipo la que hubo durante el tiempo de la dictadura. Ellos llamaron a eso golpe de Estado y empezaron a decir que había sido financiado y armado por los Estados Unidos. Eso es absolutamente falso. Asesinaron a 328 personas, encarcelaron a 700 personas y luego se tuvieron que ir del país como 80.000 personas, porque fue una represión a sangre y fuego, aplastaron esa rebelión. Y la narrativa que usaron fue que había sido un golpe de Estado, usando ese lenguaje de la Guerra Fría de los 80, acusando a los Estados Unidos de todo lo que está pasando en Nicaragua.
Rosario Murillo siempre aparece al lado de Ortega, es su mujer y vicepresidenta.
Porque el pueblo nuestro, ese pueblo que nos enorgullece tanto y del que todos somos parte, menos los que no piensan, ni sienten como nicaragüenses, ni aman a Nicaragua.
En un artículo de usted de junio de 2018, la acusaba de embustera y de armar a los paramilitares que fustigan a los nicaragüenses. ¿Ha cambiado su percepción sobre Rosario Murillo?
Absolutamente no. Más bien me asombra cada día más de lo que es capaz esta señora. Me parece que tiene una increíble capacidad de manipular las cosas. Ha manipulado la religión, la familia, el amor, la paz. Ella habla un lenguaje absolutamente mentiroso y con una enorme duplicidad. Tiene una gran capacidad de convertir la mentira en su verdad, y eso es bien destructivo para la moral del pueblo nicaragüense.
El régimen siempre acusa a la oposición de recibir ayuda del extranjero, principalmente de los Estados Unidos. ¿Eso es cierto?
No es cierto. Nada de eso es cierto. O sea, nosotros, mire, había en Nicaragua muchos ONG, organismos no gubernamentales. Yo, sí, por ejemplo, era presidenta de PEN Internacional, que es una organización de escritores y periodistas de todo el mundo. Sí. Entonces acusaron a todos los que recibíamos dinero para atentar contra el gobierno. Nosotros, yo por ejemplo, de PEN Internacional recibió dinero de la cooperación suiza, de la cooperación española, o sea, así es como subsisten esas ONGs en los países pobres y hacemos trabajo para promover la cultura, la lectura, y nosotros también denunciábamos los atropellos contra la prensa nacional. Entonces eso, a eso le han llamado que era dinero recibido de los Estados Unidos. Los Estados Unidos daban cierto dinero, como le dieron al mismo gobierno de Ortega, armaron patrullas de la policía, dieron mucho dinero para la organización electoral, hasta que en abril se rompieron esa, digamos, cooperación que había con los Estados Unidos.
This is one of the worst dictatorships in the world.
Josep Borrell, jefe de la diplomacia de la Unión Europea, decía que Nicaragua es una de las peores dictaduras del mundo y que continuarán insistiendo en el respeto a la democracia, derechos humanos, etcétera, y que las próximas elecciones serán una farsa. Han impuesto sanciones, de hecho, la Unión Europea y Estados Unidos al régimen de Nicaragua. ¿Cuál es la solución? ¿Hay alguna solución para que se pueda presionar desde el extranjero para que cambie la situación en Nicaragua?
Habría una solución si el gobierno de Nicaragua tuviese la capacidad de escuchar, pero la manera en que ellos han respondido, siendo que ahora hay una segunda independencia en Nicaragua, es otra vez una narrativa mentirosa, y han contestado a cada intento de los países, por ejemplo, España, que intentó mediar para que liberaran a los presos políticos, etcétera, les han contestado con enorme altanería, con unas cartas acusándolos desde la colonia para acá. Entonces es un gobierno que parece no estar actuando racionalmente, que cree que puede aislarse totalmente del mundo, y creo que es una manera que están argumentando la soberanía como una excusa para no responder a las normas internacionales de convivencia pacífica, empezando por el respeto a los derechos humanos que se debe a los propios nicaragüenses.
Y usted como escritora, como poeta, el trabajo literario, trabajar desde el exilio, supongo que no tiene que ser fácil a nivel profesional, me refiero, ¿no?
Yo creo que voy a seguir trabajando. O sea, yo tengo mi literatura, es parte de quien soy, y más bien yo creo que este tipo de cosas acicatan la necesidad de uno de usar la palabra, ¿no? La palabra se convierte en mi patria, la palabra se convierte en mi declaración de libertad. Y eso es lo que voy a hacer, seguir usando mi palabra. Eso lo digo en el poema que usted mencionaba al principio. Me voy con mis palabras a la calle, digo, ¿no? Las abrazo, las escogí. Escojo las palabras porque no me voy a dejar silenciar por esta dictadura.
Els que sí han estat silenciats són alguns mitjans de comunicació de Nicaragua.
Última hora, los antimotines quieren entrar al 100% noticias. Hay paramilitares aquí adentro también en el segundo piso. 100% Noticias está siendo prácticamente rodeado, asaltado. Ayúdennos, por favor, a tuitear. Esto es una emergencia. Se quieren llevar preso a nuestro director Miguel Mora.
¿Nos puede contar qué ocurrió en la sede de 100% Noticias el 22 de diciembre del 2018?
Bueno, hubo un asalto de parte del régimen de Daniel Ortega a las instalaciones del canal 100% Noticias.
Lucía Pineda Ubau, periodista de 100% Noticias, actualment a l'exili.
Y esto tuvo como consecuencia del asalto pues a las instalaciones del canal, que nos llevaran preso tanto al director Miguel Mora, a Barberena y mi persona. Tuvimos 6 meses pues en prisión, salimos el 11 de junio del año 2019. Pues el canal sigue tomado por parte del régimen de Daniel Ortega. Ahora lo han convertido en una especie de consultorio del Ministerio de Salud de Nicaragua, pero lo tienen en desuso, pues no lo usan, simplemente pues por hacer la maldad y mantener pues la confiscación de facto.
Y las autoridades en aquel caso le acusaron de fomentar e incitar el odio y la violencia desde el medio de comunicación. ¿Cómo se defendió de esas acusaciones?
Pues son totalmente absurdas. El régimen en Nicaragua, si vos publicás una nota periodística donde se observa pues al pueblo demandando, protestando, ya ellos dicen que eso es terrorismo, de que eso es incitar al odio y la violencia. Nosotros los periodistas planteamos los hechos, nosotros reportamos y ahora pues eso se ha convertido en un delito en Nicaragua y tiene pues a varios periodistas presos. A un cronista deportivo que simplemente pues expresaba su opinión en redes sociales, Miguel Mendoza, y lo tienen ahora por conspiración.
Y por lo tanto, no es posible ejercer el periodismo de manera libre dentro de Nicaragua.
De manera libre, pues no, porque realmente los periodistas tienen que estar muy bajo perfil. Ya no podés ejercerlo pues libre y decir, venga, voy al Ministerio de Salud, yo soy periodista de 100% noticia. Eso no lo podés hacer. Te echan turbas y te pueden linchar, te pueden golpear y te pueden robar, pues, y en el peor caso, porque te lleven a la cárcel.
Quisiera también preguntarle por la situación que se vive estos días previa a las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua. Por ejemplo, ¿cuántos candidatos a esas elecciones están en prisión? Son varios ya, ¿no?
Son precandidatos, que personas que habían declarado su aspiración a la presidencia de la República y encarceló pues, a 7 aspirantes a la presidencia de la República. Ortega considera terrorista a todo el que le pueda disputar el poder, a todo ciudadano nicaragüense que exprese sus ideas y o haga algún análisis de la situación en Nicaragua, ya lo convierte él en terrorista.
¿Cuál es el papel de la Iglesia ante las elecciones? Daniel Ortega habla de demonios de sotanas y satánicos a los obispos y sacerdotes nicaragüenses críticos con su gobierno. ¿Cuál es el papel de la Iglesia?
La Iglesia Católica es actualmente la única voz que está en Nicaragua crítica. Es una iglesia que pues es beligerante y ha estado acompañando pues, al pueblo de Nicaragua en su demanda de libertad, de justicia, de reparación. La iglesia pues es la única voz crítica en estos momentos que el régimen no ha podido aplastar y es por eso que comienzan los ataques insultándolo. Creo que es un sistema de terror, lo que hay un clima de terror. Nosotros no perdemos las esperanzas.
¿Y cómo funciona la justicia nicaragüenca davant aquest panorama?
Es la ausencia de independencia de los poderes del Estado y la total subordinación al poder ejecutivo.
Eileen Margarita Cruz Rojas, advocada exiliada y defensora de presos políticos. Va ser fiscal a Nicaragua del 2004 al 2017.
La policía está coordinada con la fiscalía y el Poder Judicial para efectos de coordinar todas las arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos y los derechos procesales de las personas que están siendo investigadas y por ende judicializadas.
¿Y tiene constancia de malos tratos a los numerosos profesionales independientes y también disidentes que se han detenido últimamente, los últimos meses?
Sí, claro que sí, claro que sí. Dentro del contexto he sido una de las dos abogadas que he ingresado a la Dirección de Auxilio Judicial a realizar entrevistas con una de las personas que está presa y pude constatar efectivamente que son personas que están siendo víctimas de tortura psicológica.
En junio pasado, Daniel Ortega decía estas palabras sobre los detenidos por supuesta traición a la patria.
Los enemigos de la revolución, los enemigos del pueblo, qué pobrecito, que cómo es posible que estén detenidos, que cómo es posible que estén presos. ¿Cómo es posible que estén procesados?
¿Qué base legal utilizan las autoridades para detener líderes opositores nicaragüenses? ¿Qué base legal hay detrás?
Ellos crearon un compendio de leyes a finales del año 2020, inicios del 2021, todo con el fin de crear un escenario para establecer una represión en el periodo preelectoral y en la etapa electoral justamente en la que estamos ahora. A estas personas que están actualmente detenidas, que son 39 ya, que están aplicándole estas leyes que fueron aprobadas en este contexto, y lo establecen en primer lugar una detención arbitraria hasta por un plazo de 90 días donde supuestamente pasan a un proceso de investigación. De igual manera les aplican a la mayoría de ellos la ley de soberanía que es lo señalan que es por menoscabar la integridad de la patria y de igual manera a algunos casos, no todos, les están imputando el delito de lavado de dinero.
Por lo tanto hay cobertura legal. Lo que ocurre es que el sistema está viciado, ¿no? Podríamos decir.
Existe una cobertura legal, pero desde un compendio de leyes totalmente irregulares que violan derechos y garantías procesales y violan derechos humanos, y que en su momento diferentes sectores sociales presentaron recursos de inconstitucionalidad precisamente por todas las irregularidades que estas leyes presentan. Es ilógico pensar de que ciudadanos que tengan aspiraciones y que es un derecho obviamente universal en cualquier estado democrático, lo acusen de traición a la patria, lo criminalicen, y esto evita que toda una ciudadanía, una población en general, pueda tener acceso a un proceso electoral donde tenga el derecho de elegir y no se le estén imponiendo un candidato único con partidos colaboracionistas, donde las personas pues no puedan y no tengan acceso a ejercer el derecho al voto.
¿Cómo ve el futuro de su país? ¿Tiene en mente intentar volver a su país algún día?
Evidentemente, o sea, como muchos nicaragüenses, no hubiésemos querido salir de Nicaragua. Estamos fuera, no por una voluntad nuestra. Nos han quitado el derecho de vivir allá. Quisiéramos de que estas elecciones fueran libres, transparentes, donde existiera un pluralismo político y pudiésemos tener el derecho de votar y elegir a las autoridades que quisiéramos que gobernaran Nicaragua, y que existiese una verdadera democracia. Nosotros sentimos un sentimiento de impotencia por todo lo que está pasando. Ellos tienen a su orden al ejército y a sus subordinados, que son sus cómplices, que los hacen mantenerse dentro del poder.
¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva Nicaragua libre!
Mapa Mundi, el podcast per saber què passa al món.